En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 10 de septiembre. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. El deporte español sigue alucinado con el nuevo éxito de Rafa Nadal, con su competitividad, con su fortaleza mental, con su humildad y con su calidad como jugador. Tumbó a un Medvedev que, en opinión de Juan Carlos Ferrero, hubiera ganado al 98% de sus rivales, no a Rafa, al que califica como bestia que se adapta a todo lo que surge. Nadal ya descansa en Mallorca, tras regresar pocas horas después de ganar en un avión privado junto a su familia. Pronto sonarán campanas de boda y rematará la temporada previsiblemente con el Master de París y con la Copa de Maestros, título este que aún no ha ganado nunca. Sobre Rafa, sobre su trascendencia en el deporte, apuntemos esta frase del gran David Ferrer. La pronunció anoche en el partido de las 9 de Onda Madrid a preguntas de Rodrigo de Pablo. Para él, Nadal está entre los 5 mejores de la historia del deporte mundial.
Ya no solo eso, sino que todo lo que ha conseguido, más de 1000, 9 Grand Slams. A ver, estamos hablando de un jugador que no volverá a existir en la historia de España. Un tenista como él no existirá, eso es por descontado. Pero es que a nivel mundial, de todos los deportistas, estaría entre los 5 mejores, sin lugar a dudas.
1:05, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. La gran cita del día tiene que ver con el baloncesto. España se la juega hoy en el Mundial frente a Polonia. Carlos Sánchez Blas.
La selección busca unas semifinales de la Copa del Mundo 13 años después. El triunfo ante Polonia supondría además una zancada gigante, quizá definitiva, para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya está en juego el primer combate de cuartos en Dongguan. De momento, Argentina 12, Serbia 4.
En clave futbolística, el nombre del día en el Real Madrid es el de Sergio Ramos. Diego García.
O mejor dicho, el corazón de Sergio Ramos. Ese es el nombre que lleva la serie documental que en apenas una hora va a presentar el propio futbolista y que se podrá ver en una conocida plataforma multimedia. La película se estrenará el próximo día 13 de septiembre y contará con 8 episodios donde se verá una perspectiva del jugador mediante imágenes nunca antes vistas.
En el Atlético, Morata está casi descartado para el fin de semana. Hoy solo se entrenó en el gimnasio. Sí se entrenó con el grupo ya Mario Hermoso tras haber jugado con España. Y anotemos esta frase de Diego Costa. El sueño de Griezmann era jugar con Messi. No hay nada que reprocharle. El Leganés presentó esta mañana sus dos últimos fichajes, el lateral Kevin Rodríguez y el mediocentro Cristian Rivera. Butarque, José María Bonilla.
Mientras el Club Deportivo Leganés sigue preparando el choque liguero del próximo fin de semana del conjunto del Villarreal, hoy ha presentado a sus dos últimas adquisiciones, el portugués Kevin Rodríguez, de 25 años, lateral izquierdo y procedente de la Real Sociedad, y también al mediocentro asturiano Cristian Rivera, que llega procedente del conjunto de la Unión Deportiva Las Palmas. A ambos les escucharemos en este partido de la una.
En motor, hoy conoceremos a un piloto que vive un momento muy dulce, Pablo Taboada.
Sí, Augusto Fernández, piloto madrileño de 21 años de Moto2, que pelea por ganar el Mundial. En su tercera temporada está segundo en la clasificación a 35 puntos del líder, Alex Márquez. Augusto viene de ganar su segundo gran premio de la temporada, el de Silverstone, y encara el tramo final de la temporada con un objetivo, hacerse con el Mundial.
Además, la Vuelta Ciclista a España se tiñe de esloveno. Roglic aventajó ayer en otros 25 segundos a Valverde en la cima del Alto de la Cubilla. Ahora le saca 2:49. Hoy hay jornada de descanso. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estés escuchando el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
¿Y si las tardes fueran distintas?
¿Y si las tardes dejaran de ser aburridas?
¿Y si las tardes las pasaras entre amigos?
¿Y si las tardes las compartieras con Nieves Herrero?
¡Yo!
Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
Cada tarde Nieves Herrero te invita a 4 horas de radio con todo lo que necesitas para no aburrirte. Cada tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Una y 10 minutos, hoy arrancamos este partido de la una con baloncesto, porque en menos de 2 horas España se juega el pase a las semifinales en el Mundial de China frente a Polonia. Ya tenemos cuartos de final al completo. Están jugando ya Argentina y Serbia desde la 1 de la tarde. El citado España-Polonia a las 3 de la tarde. Y mañana Estados Unidos-Francia y Australia-República Checa. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
¿Cómo lo ves?
Bueno, lo primero que hay que decir es que nos interesa que los europeos se pierdan los partidos que se van a disputar entre hoy y mañana. Por ejemplo, ya está en juego la Argentina 14, Serbia 9, buscando el ecuador del primer cuarto, con Campazzo y la Provítola en el quinteto inicial del conjunto sudamericano, porque los dos primeros europeos del torneo del Mundial pasan directamente, sin preolímpico, a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene, que es una cita siempre importante para el deporte mundial. Así que, viendo de reojo el Argentina Serbia y pensando en ese España-Polonia, favorito España, cruce asequible, ganable con toda la prudencia del mundo ante una de las revelaciones del torneo junto a la República Checa. Llega bien España, de menos a más, después de coronar una gran función contra Serbia, y evidentemente es una gran oportunidad del Toro porque esta generación ha ganado mucho y se ha colgado muchas preseas, pero en el capítulo de mundiales solamente hemos estado una vez en la historia en las semifinales, y fue en 2006 que al final España fue campeona del mundo en Saitama.
Cuentan las estadísticas que España le ha ganado las últimas 19 veces que se ha medido a Polonia, pero los que sabéis más de esto decir que hay que tener cuidado con los polacos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero bueno, es compatible con afirmar que España es favorita, que el partido es ganable, que seguramente hay cruces más complicados, que Argentina sería un rival mucho más peligroso o cualquier otro de los que están en ese rush final de la competición, quitando la República Checa, que yo creo que tiene incluso más talento que el combinado polaco. Es un buen cuarto de final, hay que ganarlo evidentemente, crecer en el torneo, y bueno, más allá de Ponitka, de Basinski, que juega en el Unicaja de Málaga, de Slaughter, un nacionalizado americano con pasaporte polaco que ha fichado el Real Betis, creo que España tiene más potencial, tiene mejor entrenador y que puede estar en semifinales perfectamente.
Has buscado un personaje de primer nivel para analizar este España-Polonia.
Un campeón del mundo, Bernie Rodríguez, hasta el año pasado director deportivo del Real Betis. Lo tenemos en otros menesteres, conoce muy bien a esta generación, a los que aguantan, a los que se han incorporado, y creo que es una voz muy autorizada para hablar de un partido que arranca en 1 hora y 48 minutos.
Pues 1 y 12 minutos, nos vamos hasta Andalucía, y está Bernie Rodríguez. Bernie, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo ves lo de Polonia hoy? A las 3 de la tarde es España-Polonia, ¿te ves en semifinales? ¿Cómo lo ves?
Hombre, yo soy un tío positivo, me veo en semifinales, pero primero hay que jugar el partido. La selección polaca, que aunque quizás tenga menos nombre que otra, está haciendo un campeonato fantástico, tiene buenos jugadores, un buen conjunto y seguro que nos lo va a poner muy difícil. Ellos tienen una buena oportunidad también de luchar por la medalla.
Hablan sobre todo de una selección físicamente muy potente, una selección rocosa, pero bueno, España está defendiendo de maravilla, precisamente.
Sí, además, precisamente, ayer, el último partido, perdón, hicieron despliegue físico tremendo. Creo que hicieron un partidazo ante la selección serbia y merecedora de ser primera de grupo, ¿no? Es cierto que la selección polaca quizás se destaca, ¿no? Quizá con un juego súper brillante, pero sí con un juego muy físico, muy intenso, y si les igualamos en ese aspecto, yo creo que la victoria tiene que caer del lado de España.
Oye, ¿tú fuiste de los que en algún momento dudaste de España en estos partidos anteriores, o tú eras de los convencidos de que esta gente remontaba e iba para arriba?
Hombre, yo que conozco a esta selección, conozco a los jugadores, conozco muy bien al entrenador, sabía que esto iba para arriba seguro, no había ninguna duda. Es cierto que, bueno, en algún momento se había generado alguna duda, sobre todo a nivel ofensivo, que no terminábamos de estar fino en ataque, pero a nivel defensivo siempre se había mantenido. Ya sabéis que la selección, con Sergio a la cabeza, prepara el campeonato para ir mejorando conforme van avanzando los días y llegar a los momentos clave en el mejor estado posible. Y así lo que esto es lo que ha ocurrido. Esperemos que hoy seamos capaces de pasar y luchar por la medalla.
Dice Escariolo, seleccionador hoy en El País, dice textualmente: esta España son muchos pequeños supermanes por cómo superan sus limitaciones y van al límite. Son capaces de ser grandes en lo que hacen, aunque no sean tan brillantes lo que hacen como lo que hacían los de antes. ¿Qué te parece esa reflexión de los supermanes?
Muy, muy buena, muy buena. Creo que tenemos muchísima suerte de tener un baloncesto en muy buen estado en todos los niveles. Vemos cómo han sido los resultados de la selección en categoría inferior, tanto masculino como en femenino. Y a pesar de que hay algunos jugadores que no han podido asistir este verano, seguimos teniendo la mejor de las selecciones. Lo hemos demostrado en las ventanas y seguimos teniendo un nivel en primera línea, segunda, tercera y cuarta línea de jugadores. Y lo venimos demostrando desde hace ya muchos años.
Querido Berni, ¿tú sabes lo que estabas haciendo hace 13 años y una semana?
Sí, 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 me suena.
Bonito todo, ¿no? Campeones del mundo en Japón 2006.
Pues sí, la verdad es que trae muy buenos recuerdos. Toda esta situación, todo este verano, la preparación, hablar de ello, me trae muy buenos recuerdos y la verdad es que lo que vivimos en aquel momento fue alucinante. Ojalá pueda volver a ocurrir. Vamos con calma, pero en lo que recordar se refiere, la verdad es que es muy bonito poder hacerlo.
Pau Gasol, Navarro, Calderón, Felipe Reyes, Carlos Jiménez, Sergio Rodríguez, Garbajosa, Mumbrú, Cabezas, Rudy, Marc, estos dos aguantan, y un tal Berni. Lo que decías del talento, ¿no? Yo creo que era un equipo más talentoso que ahora, por eso hay que darle incluso más mérito a lo de ahora, ¿no?
Mira,
o tú dirás, problema, yo gané, dame mérito, ¿no?
El problema es que igualar a Juan Carlos y a Pau es difícil en cualquier situación, a Jorge es difícil en cualquier situación, que ahora seguimos teniendo una selección de muchísimo nivel, ¿no? Y es muy meritoria en cualquier sentido, porque fijaros las selecciones que estamos viendo en este Mundial o cuando jugamos un europeo, que es casi más complicado incluso que un Mundial, ¿no? Y el mérito es tremendo. Y destacar también, lo he dicho antes, ¿no?, lo que han pasado durante las ventanas, el nivelazo que tenemos, no solo los nombres que más suenan, sino toda la segunda, tercera y cuarta tirada, y creo que es para sentirse orgulloso. Ojalá podamos luchar por la medalla y esto se refrende luego en el resultado.
Lo que pasa es que el Mundial es muy canalla, ¿no? La Copa del Mundo es muy canalla porque hemos ganado todo, incluso en Juegos Olímpicos, dos platas y un bronce y un casi o dos casi con Estados Unidos, pero después de ganar el Mundial de 2006 caímos en cuartos en Turquía, es verdad que con un triple de Teodosic en el último segundo frente a Serbia, y caímos en el Mundial de España frente a Francia en un torneo raro. Se atraganta el Mundial, es muy canalla para España, ¿no?
Es cierto lo que dice. Además, el otro día lo leía y veía que solo a una sola ocasión, ¿no?, habíamos pasado a semifinales en la historia, que fue el año del campeonato, de ganar el campeonato, y se nos había atragantado hasta ahora. Vamos a ver, yo creo que tenemos una buena oportunidad. Estamos en una buena situación, vamos a decir. Jugamos contra una buena selección, pero no es una selección imposible a la que vencer. Y bueno, tenemos el feeling, ¿no? Tenemos muy buenas sensaciones después del último partido. Y vamos a ver qué ocurre.
Yo tengo la teoría de que aquí somos un poco caínitas, un poco extremos, ¿no?, en el análisis. Cuando España falla en cualquier deporte, sobre todo en los más mediáticos, le atizamos, ¿no?, como si ya no hubiera mañana ni hubiera ayer. Pero claro, he estado repasando datos y hay un dato, Berni, bestial. Desde 2003. Si nos metemos hoy en semifinales, que es lo probable, solamente en tres campeonatos, Juegos Olímpicos, Europeos y Mundiales, nos hemos quedado fuera de los cuatro mejores. Esto habla de la regularidad y esto es un trabajo que cuando venga la sequía y haga sol y 40 grados echaremos de menos, ¿eh?
Totalmente. Voy a tirar ahora para lo mío, para mi gremio, y te diré que si hay una selección de un deporte en la que se puede confiar, quizás sea la nuestra, ¿no?, la de baloncesto, porque lo marcan los resultados, pues porque la personalidad que tienen los jugadores grandes, porque campeonato tras campeonato, y a pesar de diferentes circunstancias que se viven en los campeonatos, siempre dan un paso adelante, siempre hay una mentalidad positiva, siempre hay una mentalidad fuerte, y eso es lo que marca la diferencia entre uno equipo y otro.
Oye, ahora que ha pasado el tiempo y ha prescrito el delito, cuenta la leyenda que en el lejano Oriente, creo que la fiesta en 2006, bueno, los japoneses flipaban, ¿no? Cuenta la leyenda, incluso que algún periodista perdió el avión de vuelta. No sé si la leyenda es real o esto evidentemente no pasó, no lo celebrasteis, ¿no?
Puede ser verdad, pero creo que prescribe en los 20 años.
Tenemos verdad. Que llamar dentro de 7, ¿no?
Dentro de 7 me llamáis y quizá cuenta alguna cosa. Pero es posible que pasara algo, es posible.
Oye, es este un Mundial sin intocables, ¿no? Porque Serbia, fíjate que ya ha perdido con España y Estados Unidos ha acariciado la derrota en algún caso. Cualquier cosa puede pasar.
Sí, bueno, lo de que Estados Unidos no perdiera, no sé cómo ocurrió aquello, pero no perdió. Y es verdad que se ve un Mundial muy abierto. Yo creo que es muy divertido, ¿no? Se ven 4 o 5 selecciones que si ganasen el Mundial, ninguno nos sorprendería, ¿no? Y bueno, es divertido. Está guay poder, como espectador, vivirlo y tienes la sensación de que en esas 4 o 5 selecciones está España.
¿Crees que se ha infravalorado el trabajo de Scariolo estos años?
Yo creo, a ver, la gente que está muy cerca, que entiende cómo se trabaja en este tipo de, a estos niveles, yo creo que no, yo creo que la gente lo aprecia. Es cierto que en muchas ocasiones, lo explicabais vosotros antes, somos un poco cainistas y nos gusta machacarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero hombre, yo creo que el trabajo de Sergio es indudable a nivel de esfuerzo. Yo lo conozco muy bien, he estado 5 años con él en Unicaja. Su nivel de esfuerzo es máximo, de exigencia máximo para consigo mismo y para con los que tiene alrededor. Luego los resultados, bueno, esto es deporte, ¿no? No siempre ocurre lo que te gustaría que ocurriese, pero también en el resultado cae del lado de Sergio. Así que, vamos, yo creo que el trabajo de él es intachable, fantástico.
Pues es la opinión de Berni Rodríguez, campeón del mundo con España en aquel Mundial de Saitama en Japón y ahora viéndolo desde la tribuna y con una academia de baloncesto, ¿no, Berni?
Sí, estamos arrancando en un proyecto global que llamamos Proyecto 675. Una de las acciones que vamos a hacer es tener una academia de baloncesto para chicos minibásquet, así que arrancamos hoy mismo, así que fantástico.
Pues que vaya todo bien, Berni, un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
De Berni Rodríguez a Sergio Scariolo, Blas.
Me está gustando mucho escuchar al seleccionador en esta Copa del Mundo porque en la previa y en los postpartidos define muy bien, analiza la previa muy bien o la reanaliza después de los partidos también y creo que sitúa muy bien lo que es Polonia y lo que es esta España respecto a la España que todo el mundo tiene en la cabeza y que ahora recordábamos con Berni Rodríguez.
Es un partido muy complicado porque los jugadores, quieras o no, escuchan a todos los grandes expertos que dicen que va a ser fácil, que igual no conocen nada de cómo juega el rival, no conocen a un solo jugador de Río, pero dicen que por nombre, ¿no? Como si nosotros fuéramos los mismos que hace 3, 5, 8, 10 años, ¿no? Dicen, España es mejor que Polonia, bueno, a ver si lo demuestra mañana.
La España de los pequeños supermanes, que diría Scariolo, y el único jugador madrileño de las selecciones.
Uno de los nuestros, Javi Beirán, el hijo de José Manuel Beirán. Hay 4 sagas en la historia del toro padre e hijo que han estado en la selección. Uno de ellos Beirán, otro, por ejemplo, los Lasso, Pepe y Pablo. Así que un madrileño haciendo historia en China, no ha gozado de minutos en los últimos 2 partidos. Tiene además el mérito de acudir a la cita después de haber participado mucho en las ventanas con 32 años tras superar una gravísima lesión de rodilla. Javi Beirán sueña con colgarse una medalla y así poderle vacilar un poco a su padre que ya tiene la de Los Ángeles 84.
Poder luchar por una medalla, que yo creo que es algo que es pues, muy importante para nosotros. Dependiendo de resultados, pues poder clasificar a España a los Juegos Olímpicos, que quizás era el objetivo primero que tenía este equipo antes de venir aquí. Y bueno, pues seguir como estamos haciéndolo, que al principio pues había muchas dudas y yo creo que poco a poco las hemos ido callando.
Copa del Mundo en directo, primer combate de cuartos de final, últimos 24 segundos del primer cuarto con Nemanja Bilić en la línea de tiros libres, anota el primero, Argentina 23, Serbia 23, Campazzo 6 puntos y 5 rebotes.
Dejamos el baloncesto, vamos con el fútbol, nos vamos con Diego García, que está pendiente hoy de la presentación del documental de la vida de Sergio Ramos, aunque todavía no ha comenzado. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. No ha comenzado todavía, está aquí toda la prensa en las instalaciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde se va a hacer esa rueda de prensa de Sergio Ramos para presentar el documental que lleva el nombre de El corazón de Sergio Ramos, un documental que va a formar parte de 8 capítulos para conocer un poquito más la vida personal más íntima del futbolista, capitán del Real Madrid de la selección española y que bueno, nos va a contar o nos va a relatar en imágenes un poquito cómo es el futbolista fuera de los terrenos de juego, con sus pasiones, la familia, los amigos, los tatuajes, la música y bueno, pues evidentemente conocer al Sergio Ramos quizá más profundo, ¿no? Más íntimo.
El futbolista más internacional de España, 167 partidos junto a Iker Casillas, que ayer decía que quiere alcanzar los 200, y al que conoceremos en profundidad en este documental, creo que son 7 episodios, creo recordar, y que va a emitir Amazon próximamente. Ramos, que sí estará el próximo fin de semana, la duda de todos, el gran deseo de todos los madridistas, es que esté Hazard, Diego.
Sí, bueno, en principio esa es la gran incógnita de cara al partido del próximo fin de semana frente al Levante. En un principio te puedo contar que la idea, la intención del Real Madrid es la de que Eden Hazard se encuentre en el rectángulo de juego el próximo fin de semana en ese partido frente al Levante, recuperar al belga para este partido y que debute de manera oficial ya con el Real Madrid en Liga, que sería su primer partido. Hay que recordar que en el Real Madrid siguen estando o siguen siendo duda Brahim, James y el propio Hazard. Lo de Jovic en principio no va a tener ninguna consecuencia. Es verdad que no va a jugar esta tarde frente a Luxemburgo, ese partido que tiene que jugar Serbia, pero por precaución, tanto el Real Madrid como la selección han decidido que Luka Jovic no juegue, no salte al campo, y por lo tanto prácticamente Jovic estaría disponible para Zidane el próximo fin de semana. La intención, como bien estamos contando, es que Eden Hazard llegue a ese partido, que pueda jugar ese encuentro frente al Levante. Sería importantísimo para el Real Madrid el poder contar, y sobre todo para Zidane volver a contar con la estrella de esta temporada, que no es otro que el futbolista belga, y más teniendo en cuenta que además hay que recordar que no va a estar Gareth Bale, que vio la tarjeta roja frente al Villarreal, y por lo tanto el futbolista galés no va a poder ser de la partida, ni siquiera poder jugar en el campo del Santiago Bernabéu frente al Levante este fin de semana.
Ayer jugó 40 minutos con la selección de Gales, pero no puede jugar el partido del fin de semana. Importantísimo para el Madrid el debut de Hazard, que es la piedra angular de esta temporada. 100 millones de euros de inversión y un futbolista que va a marcar diferencias con toda seguridad. Kroos jugó ayer 90 minutos en el Irlanda del Norte 0, Alemania 2. Luka Modric marcó el gol de penalti de la selección croata en el empate a 1 del partido disputado ayer en Azerbaiyán. Varane y Areola jugarán esta noche junto al rojiblanco Lemar frente a Andorra a partir de las 9 menos cuarto en París. Areola, por cierto, que mañana entrenará por primera vez con el Real Madrid. Y fuera de Europa hay un Perú-Brasil 5 de la madrugada en Los Ángeles con Militao, Casemiro y Vinicius, que podría debutar con el equipo nacional. Podría ser un momento importante para el brasileño, que lógicamente va a llegar más cansado y más agotado también este partido.
Sí, los tres, tanto Militao como Casemiro y Vinicius, van a llegar agotados después
largos,
de este largo viaje. Claro, más que nada por los viajes. Casemiro sí que cuenta con la canariña. Es verdad que Vinicius no jugó el pasado fin de semana contra Colombia en ese empate a 2 que sacaba Brasil frente al combinado cafetero, pero sí que es verdad que Vinicius podría tener minutos y, por lo tanto, bueno, debutar, que sería un sueño para el futbolista del Real Madrid, el hacerlo con su selección de Brasil. Así que veremos a ver, estaremos pendientes de si Vinicius por fin debuta o no con la canariña.
Además es que el Madrid juega el sábado a la 1 de la tarde, con lo cual el tiempo se estrecha. ¿Alguna cosa más del Real Madrid, Diego?
Bueno, pues esperando a que llegue Sergio Ramos. Recordar que el Real Madrid ha entrenado esta mañana y por lo tanto se va a retrasar un poco el acto en esta presentación del futbolista, que está todo, bueno, pues bien aderezado, ¿no? En este centro museo de Reina Sofía, donde han puesto una pancarta gigante de Sergio Ramos, bien trajeado, con las letras y con el nombre del título que va a llevar este film documental. Y bueno, pues atentos estaremos a lo que diga en la rueda de prensa el defensa central del Real Madrid, que evidentemente tendrá mucho que decir, ya no solo de lo que es el documental, sino del regreso de la Liga con el Real Madrid.
Gracias, Diego.
Un abrazo, José María.
En el informativo de las 2 y esta noche en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo escucharemos lo más interesante de la comparecencia de prensa de Sergio Ramos. Vamos con el Atlético. Declaración de última hora, la de Diego Costa, el delantero centro del equipo rojiblanco, en el canal de YouTube Qué Partidazo, en portugués, ha hablado sobre la marcha de Griezmann al Barcelona. Esto es lo que ha dicho.
Acho que era el momento de vivir una experiencia nueva, algo nuevo. Ya estamos hablando de Barcelona. Entonces, era el sueño de él, jugar con Messi, Suárez, son jugadores también, por Messi, todo el mundo sabe del jugador que es.
Dice Costa, su sueño, el sueño de Griezmann, era jugar con Messi, con Suárez también. Todos sabemos qué jugador es. Como futbolista siempre quieres experimentar. Añado yo más cosas que ha dicho. Es normal que diga, quiero ir allí y experimentar, si puedo ser un jugador tan importante como fue en el Atlético de Madrid. Por irte, dice Diego Costa, luego lo escucharemos esta noche seguro con más profusión. Por irte de un equipo no significa que seas un ingrato con el club. Es simplemente que llega un momento en el que quieres vivir una experiencia nueva. Nos vamos hasta Leganés. Allí está José María Bonilla, siempre atento a la información del Atlético, aunque ya hace doblete también con el Club Deportivo Leganés. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, pues eso es lo último que ha dicho Diego Costa, que seguro que van a ser declaraciones muy comentadas en las próximas horas. De cara al partido del fin de semana, cada vez veo que lo tiene más complicado Morata para jugar, porque hoy ha vuelto a estar en el gimnasio, ¿no?
Sí, hoy se ha vuelto a ejercitar en el gimnasio, no ha salido con el resto de compañeros. Tampoco lo ha hecho Tomás, que tiene unas pequeñas molestias musculares. A ver si definitivamente el futbolista ganés puede recuperarse para medirse a la Real Sociedad. Pero todos los indicios hacen pensar que Álvaro Morata no va a poder actuar en San Sebastián ante el conjunto donostierra. El que sí ha trabajado es Mario Hermoso, ya ha trabajado con el grupo. Ayer lo hizo por la tarde Saúl. A Mario Hermoso, por eso de que jugó los 90 minutos en el partido de España, pues aunque regresó a la capital sin ningún tipo de problema y en tiempo, pues ayer se le dio descanso y hoy, como digo, Mario Hermoso ha vuelto a ejercitarse con el grupo sin ningún tipo de problema tampoco.
Tenemos hoy a Joao Félix con la selección portuguesa, juega Lituania-Portugal 9-4 en un campo de césped artificial, por cierto. Puede que Joao Félix sea hoy titular, no lo fue en el último partido de la selección portuguesa. Tenemos a Lemar, por ejemplo, también con la selección francesa para jugar frente a Andorra, y tenemos a Héctor Herrera, inédito con el Atlético de Madrid, que juega hoy con la selección mexicana de Gerardo Martino en San Antonio frente a Argentina. Partido realmente interesante. Y en las últimas horas ha hablado Coque, el medio del Atlético de Madrid, con los compañeros de Vamos, y ha dejado algunas frases interesantes. Bonilla, ¿no?
Sí, por ejemplo, eso de que si el Atleti molesta o no molesta, sobre todo a los equipos grandes. Lo ha dicho en alguna ocasión Diego Pablo Simeone, también algún que otro futbolista, y ayer se le preguntaba precisamente por los compañeros a Coque, al capitán del Atlético de Madrid, precisamente por eso, si el Atlético de Madrid molesta.
Bueno, nosotros lo que intentamos es trabajar, hacerlo lo mejor posible y seguir, entre comillas, molestando, ¿no? dentro del campo y fuera, ¿no? Pero bueno, nosotros jugamos, intentamos ganar y hacer lo mejor posible para que nuestros aficionados estén contentos, yo ya no entro en si molestamos o no, sino intento hacer lo mejor posible para que el Atleti siga lo más alto y hacer lo mejor posible.
Y cómo no, se le preguntó por la gran promesa del fútbol portugués, por la gran promesa del Atlético de Madrid. Un gran desembolso realizó el conjunto colchonero este verano por Joao Félix, futbolista de 19 años, del que Coque ha dicho esto.
Bueno, es un chico muy tranquilo, ¿no? Tiene 19 añitos, muy joven. Lo mejor que tiene, que siempre quiere aprender. Tiene todo para ser una de las grandes estrellas del fútbol y ojalá no siga con el camino que está llevando, que si sigue así seguro que lo va a conseguir, ya lo es, pero seguro que va a ser mucho más grande.
Por cierto, que en las últimas horas hemos conocido los límites salariales que ha fijado la Liga. El club con mayor límite salarial es el Barcelona, 671 millones. En segundo lugar, el Real Madrid con 641, 30 millones más el Barça que el Real Madrid. El Atlético tercero con 348, casi la mitad prácticamente que los dos anteriores. Pero a su vez el Atlético duplica prácticamente a Sevilla con 185 y a Valencia con 170. Aparecen en esa clasificación el Getafe con 56 millones y el Leganés con 52 millones. El último en la tabla es el Mallorca con casi 30 millones. Seguimos con Bonilla en Leganés porque allí esta mañana acaban de ser presentados los dos últimos fichajes pepineros. Se trata de Kevin Rodríguez, lateral izquierdo, que llega cedido procedente de la Real Sociedad, y Cristian Rivera, medio centro, que llega cedido por la Unión Deportiva Las Palmas. Bonilla.
Sí, y con precisamente este último estamos aquí en Leganés. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido a Madrid y a Leganés.
Muchas gracias.
Bueno, ha dicho Chema Indias, el director deportivo del Club Deportivo Leganés, que durante todo este verano te han pedido paciencia para que definitivamente ficharas por el Leganés. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido?
Sí, bueno, yo desde un primer momento que se me presenta la opción de venir al Leganés, pues la pienso, la hablo con mi gente querida y me dicen que es una buena opción, yo me lo empiezo a creer y doy el ok y al final, bueno, pues se empieza a complicar todo un poco por el tema de Las Palmas y yo lo que hago es esperar, cargar entre clubes y esperar.
Y cuando ya has fichado, ¿qué has visto en el Club Deportivo Leganés?
Pues, como dije ahora en la rueda de prensa, que es un club familiar, que a mí me va a venir muy bien, que me va a ayudar a crecer, que tienes muchas facilidades para ser un buen futbolista y para seguir mejorando.
Pues José María, en sintonía del partido de la una ya te escucha Cristian Rivera.
Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Asturiano de Gijón, 22 años, imagino que con la familia en Asturias, ¿no?
Sí, exacto, todo allí.
Canterano del Sporting, aunque luego fichaste por el Oviedo posteriormente.
Sí, hubo un año en cadetes, creo que fue, que no estuve en, bueno, que prácticamente dejé el fútbol, que no estuve ni en el Sporting ni en ningún lado. Y gracias a eso, bueno, se me dio la carta de libertad. Hice la prueba en un equipo, no me quisieron y ya como último recurso pues era irme al equipo de mi tierra, al Sporting no podía ir, me fui al Oviedo y ahí apostaron por mí, empecé a ir para arriba y fue donde salí.
Estuviste a punto de venir al Atlético, supongo que es esa época a la que aludes, con 16 años, al final no viniste, sí. Aunque lo intentaste, ¿no?
Exacto. Yo pedí salir de aquella, no había ni contratos ni nada, era solamente una ficha federativa. El Sporting dijo que no. Y yo por varias circunstancias no quería ni podía seguir jugando allí. Y lo que hice fue pues prácticamente dejarlo. Sí. Hasta que me salió la opción de poder ir allí a hacer la prueba y al final no me quisieron y pues volví a mi casa.
Has estado en muchos clubes, fíjate, con 22 años tan solo. Eibar, Barça B, Las Palmas, Huesca, ahora Leganés. Has dado muchos tumbos, ¿eh?
Sí, bueno, he aprendido un poquito en cada sitio. Me ha servido, bueno, para mejorar y para tener experiencias en la vida.
Me comentaba Bonilla que habías coincidido en el Barça B con Tarini y con José Arnaiz. O sea, que al menos hay dos del vestuario que ya conoces.
Sí, exacto. Hace dos temporadas tuve la suerte de compartir vestuario con ellos y bueno, hoy me están ayudando aún más a incorporarme y a hacerme al Leganés.
¿Qué esperas de esta nueva etapa en Leganés? ¿Relanzar tu carrera, Cristian?
Pues sí, dar un paso más adelante. El año pasado cuajé una buena, prácticamente media temporada y ahora se trata de intentar hacerla entera.
Sí, porque estuviste en Huesca, ya jugaste en primera división, ya habías estado en primera en el Eibar, o sea que para ti es tu tercera experiencia en la máxima categoría.
Sí, exacto. Empecé en el Eibar, tampoco era titular ni mucho menos, sí que tenía minutos y luego bueno tuve el paso por el Barça B al Huesca y ahora aquí.
Competencia dura en el centro del campo, ¿eh? Fíjate, Rubén Pérez, Roque Mesa, Recio, Eraso, Óscar, está complicado, ¿eh?
Sí, al final eso va a servir para que todos saquemos el 100% lo que llevamos dentro y al final no conozco ningún equipo que sin competencia le vaya bien.
¿Qué podemos esperar de ti? ¿Cómo eres como futbolista, como centrocampista?
Pues no sé, eso me imagino que lo iréis viendo. Yo puedo decir que soy trabajador, que creo que tengo un buen trato de la pelota y poco más. El trabajar, trabajar y trabajar.
Y 1,91 m, ¿no?
Sí, soy alto. Por arriba no es que vaya muy bien, pero sí, soy muy alto.
Oye, mal comienzo de temporada del equipo. Llevas ya ahí unos días, ya debutaste incluso en el partido frente al Alcorcón en la pretemporada. Bueno, pretemporada que ya ha empezado la liga, pero bueno, en el trofeo Puchero contra Osasuna, Atlético Betis. ¿Cómo está el vestuario después de estos tres tropiezos?
Pues está intacto. Nosotros creemos y confiamos en nosotros y sabemos que lo vamos a sacar adelante seguro.
Y viene el Villarreal el sábado, rival que en la última temporada lo pasó fatal, pero claro, luego ves lo que tienen arriba, Cristian, Samu, Cazorla, Moy Gómez, Ekambi, Gerard Moreno, Ontiveros, Vaca, madre mía, lo que traen arriba esta gente.
Sí, son muy buenos jugadores que en determinadas ocasiones pues marcan diferencias, pero nosotros tenemos también unos grandísimos centrales que seguro que darán con la tecla para pararlos.
Bueno, la clave es el gol, ¿no? Hasta ahora es la asignatura pendiente, un solo gol a favor en tres jornadas, y eso es lo que está mermando realmente al equipo, ¿no?
Sí, bueno, a ver, el gol va por rachas. Nosotros tenemos también que pensar en que no nos marquen si no nos hacen gol. Al final, punto te llevas. e intentar marcar para llevarnos nosotros el partido.
Pues es Cristian Rivera, el nuevo centrocampista asturiano del Leganés. Ojalá que este año tengas la suerte que te haya faltado en otros lugares anteriores. Cristian, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo a todos. Hasta luego.
¿Algo más, Bonilla?
Pues sí, decirte que Chema Indias, el director deportivo del conjunto pepinero, ha presentado al portugués y también a nuestro protagonista. Ha explicado las vicisitudes de ambas contrataciones. Más complicada la del jugador asturiano, que por cierto tiene opción de compra para la próxima temporada del Club Deportivo Leganés. No así Kevin Rodríguez. La Real Sociedad no ha querido poner esa opción de compra en el contrato de cesión. También Chema Indias ha valorado cómo ha quedado planificada la plantilla pepinera y en general en el Club Deportivo Leganés están contentos de esa planificación.
Nuestro objetivo era intentar dar continuidad a lo bueno del año anterior, ¿no? El club ha hecho una inversión también fuerte en ciertos jugadores, pero creo que hemos logrado en un porcentaje alto, si no te digo al 100%, me acercaría a todos esos jugadores que el año pasado tuvieron un rendimiento bueno con nosotros y no solo hemos sido capaces de que vengan, sino en la mayoría que sean jugadores en propiedad, ¿no? Yo creo que eso para el Leganés es un salto muy importante. El inicio ha sido complicado y está siendo duro, la verdad. Tenemos la experiencia del año pasado. Creo que no nos debemos dormir por tener esa experiencia, porque cuanto antes arranquemos mejor, porque si no, según pasan las jornadas, la losa puede ser más grande, ¿no?
Y de la última hora del Leganés a la última hora del Getafe, Laura Cabrera.
Sí, el Getafe, que tiene jornada de descanso en el día de hoy, después de tenerlo también el fin de semana, es decir, que solo trabajó en el día de ayer. Mañana vuelta al trabajo ya para preparar el choque ante el Betis, será el domingo a las 9 en el partido que cierra la jornada en Primera División, buscando precisamente la primera victoria. Todavía no sabe lo que es ganar el Getafe en lo que llevamos de temporada. Mañana recuperará a los internacionales Gené, que está jugando con Togo, y Faisal Fahir, que lo hará con Marruecos, y también a Marc Cucurella, que juega esta tarde con la Sub-21 en Castellón ante Montenegro. Precisamente Cucurella ha sido el protagonista hoy de una entrevista realizada por el club a los medios del club, y habla de un doble carácter. Dice que tiene algo de carácter avinagrado dentro del terreno de juego, pero que luego es un trozo de pan fuera de él.
Pues que en el partido pues sale mi parte más vinagre. Fuera del campo la verdad que soy muy divertido, pero a la que entro en el campo pues lo que te pide el partido pues sí que es verdad que sale mi lado más serio, y a veces pues me traen algún problema con el árbitro o lo que sea, pero bueno, yo creo que eso se queda ahí en el campo. Una vez acaba pues todo es diferente.
Contra el Betis podrían debutar los dos últimos fichajes, Kennedy y Jason Remeseiro, y pendientes también de la evolución de Maximovic, que recordamos no viajó con Serbia a pesar de estar convocado para recuperarse aquí en Madrid de sus molestias en el tendón rotuliano.
Cucurella, que juega esta tarde el partido con la Sub-21, España-Montenegro, 8:45 en Castalia, partido de clasificación para el siguiente europeo. También está allí Óscar Rodríguez del Leganés y Andrés Martín del Rayo. Y hay una última hora en el Rayo precisamente, Blas.
Un comunicado de la plataforma ADRV y de las peñas del Rayo Vallecano, que vuelven al estadio, que invitan a los aficionados que no asumieron la renovación que lo hagan, que van a estar en silencio dentro del estadio, que realmente no se ha solucionado nada de lo que demandaban a la propiedad, pero han tomado esa decisión en un conflicto que la verdad está terminando de una forma bastante abrupta y con poco sentido. Pero esa es la noticia para el Rayo Racing del próximo viernes. Los aficionados que no entraban y protestaban fuera estarán en la grada del estadio.
Y noticia que hemos conocido en las últimas horas, sorprendente: una alta funcionaria del Ministerio de Hacienda podría haber defraudado a deportistas que han militado en España, Laura.
Sí, podría ser una noticia del Mundo Today, pero sí, no lo es. Sí, sí, sí. Lo de perro muerde a hombre o hombre muerde a perro. Bueno, pues aquí se trata de una funcionaria de la agencia tributaria que habría estafado 6.200.000 euros a decenas de jugadores de fútbol y baloncesto al apropiarse las devoluciones que le correspondían del IRPF. La Fiscalía pide 11 años de prisión para esta funcionaria por estafa, falsedad y uso de información privilegiada. Es una información publicada por el diario El Mundo, que ha tenido acceso al resultado final de esas pesquisas, y entre las víctimas en esta estafa estarían los exjugadores ambos turcos del Real Madrid, Nuri Sahin, el mayor damnificado, al que le distrayeron 1.200.000 euros, Altintom, también jugador del ex del Real Madrid, los exatléticos, el argentino Eduardo Salvio y el brasileño Elias, y el ex del Valencia, Sissoko, también el exjugador del Real Madrid de baloncesto, el americano Draper, al que le habrían sustraído sustraído 140.000 euros. En total, 6,2 millones de euros que se produjeron entre febrero de 2015 y noviembre de 2016, y en todos los casos se trata de jugadores extranjeros, ya que la trama se sustentaba en desviar los fondos que les correspondían como devolución del IRPF por ser sujetos pasivos no residentes en España.
¿Qué cosas? 1:43, una pequeña pausa para la publicidad y estamos con un buen piloto madrileño, con un piloto que tiene un futuro extraordinario.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Este fin de semana vuelven a rugir los motores en el Mundial de Motociclismo. Y en Moto2, en la categoría intermedia, hay un madrileño que está peleando por superarse cada día y que sueña, por qué no, con proclamarse campeón del mundo de la categoría. Viene de ganar en Silverstone, en Inglaterra, y es segundo en el Mundial a 35 puntos del líder, otro español, Álex Márquez. Estamos hablando de Augusto Fernández, que ya nos escucha. Augusto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás?
Estoy ahora, bueno, hemos terminado de entrenar los últimos ya entrenamientos antes de salir para Misano aquí en Mallorca y nada, aquí estamos preparándonos.
Estás con el subidón de la victoria, con el depósito de la confianza a tope, entiendo.
Sí, sí, confiados de seguir así y a ver si podemos seguir recortando puntitos.
¿El año está superando las expectativas, Augusto?
Sinceramente sí, la verdad que después de, bueno, el año pasado terminamos sí que bastante bien, pero sin ningún podium aún ni victoria mucho menos. Pero bueno, empezábamos el año por soñar con top 5, algún podium, pero sí que la verdad que está superando las expectativas de principios de año, sí.
O sea, que te ves más alto y más guapo estos días, ¿no?
Sí, todo es más bonito, sí.
Oye, llega Misano, Gran Premio de San Marino. ¿Qué tal se te ha dado este circuito otros años? ¿Qué recuerdos tienes?
Pues Misano me gusta mucho. También he corrido en categorías pequeñas y he ganado carreras allí cuando era más pequeño. Así que, bueno, espero estar también ahí delante en la lucha por la carrera el domingo y me gusta mucho, la verdad.
Bueno, pequeño eres todavía, ¿eh? 21 años para 22, insultantemente joven, ¿eh?
Sí, bueno, un poquito más cuando era un poco más pequeño, sí.
Bueno, nos escucha también, le tenemos en Estados Unidos el director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position, Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes, buenas madrugadas en Estados Unidos.
Buenas tardes, José María, buenas tardes, Augusto. Sí, sí, aquí madrugada ya y, bueno, pues deseando también de poder hablar con vosotros.
Bueno, ilústranos, ¿quién es Augusto Fernández? ¿Cómo ha llegado a este momento a poder competir por el título de Moto2?
Pues sobre todo, tenemos que destacar que ha seguido un camino distinto. Hoy tiene dos victorias, pero habría que recorrer y volver al comienzo, porque tiene mucho mérito lo que está haciendo Augusto. Hay que recalcar que tuvo que luchar desde pequeño, donde se formó en la escuela de Chicho Lorenzo, con 12, 13 años, con su método, trabajando día a día, pasando por diferentes categorías, donde a diferencia de otros pilotos, no dio el salto habitual, desde el Campeonato de España y luego pasó por Moto3. Directamente Moto2 y una aventura que pues tuvo que luchar desde el comienzo con el equipo de Speed Up y demostrar que podía estar ahí, lo cual pues yo creo que si cabe, como decía antes, tiene muchísimo, muchísimo más valor.
Así que directamente a Moto2 sin haber pasado por Moto3, has tenido que buscarte la vida porque no lo has tenido fácil, Augusto, ¿no?
Bueno, la verdad que han sido siempre por temas económicos, este deporte es bastante caro y bueno, no nos lo podíamos permitir ni mucho menos, es una barbaridad lo que se pide por hacer ese camino bonito de Moto3, Campeonatos de España y todo eso. Y nada, tuvimos que irnos buscando la manera más económica de darnos a conocer y por otros campeonatos y siempre teníamos que destacar, pero mucho, en la categoría que estábamos para que alguien se fijara. Y pero bueno, al final contento de que por otro camino haya podido llegar igual y la verdad que eso me ha formado y yo creo que me ha hecho fuerte también, ¿no? Esa manera de llegar.
Con tus padres y con tu familia siendo tu sustento habitual, ¿no?
Sí, mis padres siempre a mi lado y de hecho mi padre sigue a mi lado, es el que me lleva todo, mi manager, así que sigo con ellos y gracias a ellos estoy aquí porque siempre, bueno, de la manera más económica siempre, pero siempre han estado a mi lado.
Bueno, tu padre, que se llama igual que tú, Augusto Fernández, es tu alter ego, tu sombra, está contigo todo el día prácticamente, ¿no?
Sí, todo el día, para todos los viajes, dormimos siempre juntos y tenemos la relación ahí estrecha.
Bueno, también conviene nombrar el segundo apellido, el de la madre, Guerra. ¿La combatividad es una de tus mejores cualidades o no?
Bueno, me gusta mucho y la verdad que en la última carrera fue una carrera que donde tuvimos que mucha guerra, así que sí que esas son las que molan más, la verdad.
Sí, porque hubo remontada, bueno, y como siempre muy apretada, porque en Moto2, como pasa en Moto3, todo está en un puño.
Sí, la verdad que así como fue la carrera, luego saben mejor, pero cuando estás ahí pues se sufre y hubo muchos adelantamientos, tuve que remontar porque salí mal, hasta la última vuelta con Binder, que también son pilotos muy duros de pasar, pero bueno, esas saben mejor luego.
Bueno, dos victorias, una en Assen, para ti siempre dices la victoria más emocional, la otra en Silverstone, para ti la que más te ha llenado, ¿no?
Sí, lo que digo, la primera porque es la primera, pero esta, así como fue, la celebras con rabia, hasta la última curva no sabes que vas a ganar y fue muy, muy bonita.
Bueno, 21 años tienes, 22 cumples en el mes de septiembre, tercera temporada en Moto2, está claro que está siendo tu mejor año. ¿Has notado madurez esta temporada o simplemente es que la moto te permite hacer lo que no te permitía otros años, Augusto?
Bueno, ya el año pasado teníamos una buena moto, pero sí que el hecho de, bueno, al final creces un poco, la experiencia que ves, intentas aprender lo más rápido posible y sí que el hecho de afrontar las carreras pues ha cambiado un poco, te lo crees más. Y sí, yo creo que la madurez es lo que hace que, bueno, que estés ahí y la regularidad en el campeonato que creo que llevamos pues es lo que nos hace tener aún opciones de campeonato, así que sí, pero eso te lo hace un poco la experiencia, yo creo.
Juanma, preguntas para Augusto, tú que le conoces mejor.
Pues sobre todo, Augusto, hablabas del año pasado, de la proyección que has tenido. ¿Cómo cambia todo de un año para otro? Y lo que has tenido que luchar, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que al principio del campeonato, cuando todo el mundo apostaba por Baldassarri, sobre todo en ese comienzo, pues que ahora estarías con dos victorias y más de 20 puntos sobre tu máximo rival, que siempre es tu compañero de equipo?
Sí, la verdad que, bueno, al principio era él el que tenía que ganar el Mundial, también por los años que lleva, creo que esta es su quinta o sexta temporada en Moto2, y todo el mundo pues ponía a Baldassarri pues por encima, pero bueno, yo desde detrás pues digo, bueno, este tío le tengo que ganar, y ya el año pasado quedamos cerca en algunas carreras y nada, al final este año empezó muy fuerte él, pero tuvo un momento de, bueno, no sé qué pasó muy bien ahí a mitad de temporada, y nosotros hemos podido darle la vuelta a la tortilla.
Y luego en cuanto al campeonato, Augusto, apretadísimo, estáis tres pilotos en 35 puntos siguiendo a Alex Márquez. El otro día era el día de arriesgar, desde luego lo hiciste y por supuesto pues te salió bien. ¿Te ves luchando con Alex Márquez y con estos otros dos pilotos de cara al campeonato?
Sí, la verdad que, bueno, el otro día era el día de arriesgar, Alex había caído y era el día de recortar los máximos puntos posibles, y me veía muy fuerte como para arriesgar y que saliera, ¿no? Hay veces que arriesgas más, pero en este caso pues me veía, bueno, con un pelín más a final de carrera y pude hacerlo. Sí que es verdad que ahora habrá que ir con un poco más de cabeza, quizás, pensarse las cosas un poco más, porque quedan 7 carreras y un 0 ahora es, bueno, es posiblemente sacarte de la lucha por el Mundial, pero bueno, hay que coger a Alex, pero también Navarro y Luthi estamos empatados, o sea que va a ser una lucha intensa.
Bueno, quedan 7 carreras: San Marino, Aragón, Tailandia, Japón, Australia, Malasia, Comunidad Valenciana. ¿Cómo ves el calendario que queda, Augusto?
Bueno, sinceramente este final de temporada me gusta mucho. El año pasado es donde terminamos de empezar a hacer carreras dentro del top 10, de algún top 5. Hicimos cuartos en Australia muy cerca del podium. Así que, bueno, son circuitos que me gustan mucho y tengo muchas ganas y espero, bueno, seguir luchando por carreras en todas las carreras que quedan.
Oye, vamos a conocerte un poquito mejor. ¿Tú eres nacido en Madrid? ¿Dónde?
Yo soy de Tres Cantos.
¿De Tres Cantos?
Sí, sí.
Pero viviste en Madrid hasta 9-10 años, puede ser, o así, pero luego te vas a Mallorca, claro, ¿no?
Bueno, estuve hasta los 2 años que nació mi hermano, que uh-huh. también nació en Madrid, y luego fuimos a Mallorca por trabajo de mi padre y luego he estado yendo y viniendo, bueno, de veranos, navidades y de aquí para allá mucho, uh-huh. Pero bueno, ahora ya voy menos, la verdad que queda poco tiempo para bueno ir a ver a la familia, pero sí, en cuanto se puede, pues vamos para allá unos días y volvemos a bueno a estar con la familia y eso.
O sea, como dice Juanma, eres madrimallorquín o algo así, ¿no?
Sí, sí, en la tele dicen madrileño afincado en Mallorca.
Oye, ¿tu ídolo en el deporte quién es?
Rafa Nadal.
Qué curioso, ¿no?
Sí, lo digo, la verdad que...
¿Viste la final o qué?
Sí, sí, sí.
Trasnochaste
siempre,
para verlo.
Siempre le seguimos.
¿Qué te parece Nadal? ¿Cómo le ves?
Bueno, es brutal. La verdad que seguramente sea el ídolo de muchísimos más deportistas. Lo que significa y los valores que transmite, pues creo que son brutales y creo que es el camino a seguir y el comportamiento que se debe tener como deportista es el claro, bueno, ese significado de deporte, Rafa, es brutal, la verdad.
¿Tu ídolo en el mundo del motor quién es?
Mi ídolo como ídolo ha sido Valentino, pero me gusta mucho Marca ahora, ídolo como lo que ha hecho en el deporte también de motociclismo Valentino. Pero está claro que la manera de conducir que tiene Marc, que me fijo muchísimo ahora y es el tío que bueno, es el referente ahora mismo y como ídolo en la moto también es Márquez.
O sea, que en los tiempos en que ni se hablaban no lo pasabas bien, ¿no?
Sí, sí.
¿Tu mejor amigo en los circuitos quién es?
¿En los circuitos?
Sí.
¿De piloto?
Sí.
Bueno, la verdad que no somos...
No es fácil hacer migas, ¿no?
No somos muy amigos porque al final nos ponemos el casco y somos rivales y luego sí que ahí todos nos respetamos y no me llevo mal con ninguno, pero tampoco hay muchos amigos ahí.
¿Qué es para ti la velocidad, Augusto? ¿Qué
es para mí la velocidad? Pues la velocidad al final se ha convertido en, bueno, en mi día a día y en mi vida.
¿Futbolero? ¿Eres futbolero? ¿De qué equipo eres?
Soy del Real Madrid y antes lo seguía mucho más, ahora ya cada vez menos, pero bueno, siempre intento estar al día de lo que pasa.
Bueno, si tú dudas Nadal, no te queda otra a gusto, ¿eh? Fuera de las motos, ¿qué es lo que más te gusta?
Siempre, bueno, estoy con mis amigos, me gusta hacer otros deportes y desconectar, bueno, haciendo más deporte, me gusta mucho la bici, correr y desconecto, bueno, pues haciendo eso.
Bueno, y la última, ¿cuál te gustaría que fuera el titular el 17 de noviembre cuando acabe el Mundial?
Augusto Fernández, campeón del mundo de Moto2.
Firmamos debajo, Augusto, ¿eh?
Ojalá, ojalá.
Pues Augusto, un abrazo, muchísimas gracias, mucha suerte. Juanma Fernández, un placer y ten cuidado con los americanos, ¿eh?
Un abrazo para todos, gracias Augusto.
Gracias, adiós.
Edilo de Augusto Fernández es Rafa Nadal, al que ya tenemos descansando en Mallorca, Blas.
En su casa, en Manacor, vuelo privado después de ganar el Abierto de Estados Unidos, desde el JFK hasta Palma de Mallorca. Estuvo incluso ayer en la academia que dirige su tío, compartiendo reflexiones y buen rollo con Tony Nadal, su gran valedor durante toda su carrera deportiva. Ahora va a descansar. Seguramente va a estar en la Laver Cup en Ginebra, una especie de Europa contra el resto del mundo, finales de septiembre, y luego ya se va a reservar para el torneo de maestros, que no ha ganado nunca, tiene 6 Federer y 5 Djokovic, del 5 al 9 de noviembre. Luego la Copa Davis en Madrid, evidentemente, a finales de noviembre. Charlamos ayer con Ferrer, seguramente el que más se ha acercado al nivel de Nadal en esta etapa gloriosa. David Ferrer, ayer en Onda Madrid con Rodrigo de Pablo.
Tú estuviste 7 años entre los 10 mejores del circuito y nadie como tú puede valorar el hecho de que Nadal lleve 14 años, 750 semanas, entre los 10 mejores.
Ya no solo eso, sino que todo lo que ha conseguido, más de 1000, 9 Grand Slams. A ver, estamos hablando de un jugador
que no volverá a existir en la historia de España. Un tenista como él no existirá, eso es por descontado. Pero es que a nivel mundial, de todos los deportistas, estaría entre los 5 mejores, sin lugar a dudas.
Y si tuvieras que apostar en esa carrera de Federer, Djokovic, Nadal en los Grand Slams, ¿dónde situarías, dónde pondrías en esa apuesta a Rafa Nadal? ¿En qué lugar?
Bueno, está muy cerca, está un Grand Slam de Roger Federer, y aparte son él y Djokovic son más jóvenes, quizá ellos dos pues pueden marcar, pueden hacer algo diferente, ¿no? Pueden o igualar a Roger o superarle. A día de hoy, pues con más posibilidades está Rafa, sin duda, pero es que el tenis es tan cambiante, el deporte cambia tanto que igual pues a veces pueden pasar cosas que no puedes controlar.
Interesantísima entrevista la que pudimos oír ayer con David Ferrer en el partido de las 9. Descanso en el partido Argentina-Serbia, Blas.
Un señor partido de baloncesto, realmente dos candidatos a todo. De momento Argentina 54, Serbia 49.
Y en la vuelta, jornada de descanso, Bonilla, y esto huele a triunfo esloveno de Roglic, ¿eh?
Sí, que aventaja en la general en 2.48 a Valverde, a Pogacar en 3.42 y a Miguel Ángel López a 3.59. Ya Maika está a 7.40 y Nairo Quintana, que ayer volvió a fallar, está a 7.43. Como bien has dicho, hoy jornada de descanso. Mañana Aranda de Duero, Guadalajara, de 199 kilómetros.
Gracias, Bonilla, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Más deportes esta noche a partir de las 9 en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03 en el partido de la una. Adiós.